Espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenas tardes. Tardes ya de víspera de fin de año, de celebraciones navideñas que continúan y sobre todo y deseamos de días de hacer un parón en nuestro fuerte ritmo de vida y preguntarnos eso mismo. ¿Qué celebramos? ¿Qué pasa el tiempo? ¿Qué consumimos más? ¿Que recibiremos más regalos? ¿Que podremos comer todo lo que queremos? Quédense con nosotros porque aquí en El Espejo, si ya nos han oído en otras ocasiones, lo saben muy bien, les vamos a contar lo que verdaderamente celebramos estos días de Navidad. Saludos de Paqui Pallarés. Hoy nos acercaremos a una de esas organizaciones que trabajan y colaboran para que otros pueblos en otros países, otras personas puedan ver mejoradas sus condiciones de vida, puedan trabajar sus tierras, recibir educación fuera de nuestro país y también en nuestro país. Vamos a hablar con un portavoz de la ONG CESAL, que como cada Navidad lleva a cabo su campaña Manos a la Obra y que en Granada también se pone en marcha y lo va a hacer este domingo en la Basílica de las Angustias.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Antes nos detenemos con María José Aguilar en conocer algunas noticias de nuestra diócesis.
Este domingo día 30 la Catedral de Granada acogerá la celebración de la Fiesta de la Familia, una jornada en que la Iglesia Universal conmemora el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. También aquí en Granada esta jornada se celebrará con una Eucaristía a las 12:30 de la mañana en la Catedral, que estará presidida por nuestro arzobispo Monseñor Javier Martínez. También esta misa será ofrecida en acción de gracias por el 450 aniversario del martirio de las Alpujarras. Y con el año nuevo y entrando en el mes de enero, la semana que viene comienza un nuevo ciclo de intenciones de oración de la Red Mundial de Oración del Papa Francisco y también en la Conferencia Episcopal Española. En este mes de enero, que comenzamos en unos días, el Papa invita a toda la Iglesia a rezar por la evangelización y especialmente por los jóvenes de América Latina. Ya desde el apostolado de oración de la Conferencia Episcopal Española, la intención de oración en enero será por la unidad de todos los creyentes en Cristo Jesús. También les contamos que esta mañana ha tenido lugar en nuestra diócesis el inicio del capítulo provincial de la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña, con una misa presidida por Monseñor Javier Martínez en la sede de la congregación en Bajo de Huétor, en la que participaron religiosas llegadas de distintos puntos de Andalucía y otros países también que componen la provincia de la Inmaculada Niña, como Argentina, Brasil, Nicaragua o Marruecos. Todas reunidas a lo largo de este fin de semana bajo el lema Vida en Fraternidad, Vida en Comunión. Y por último, les adelantamos que a finales de enero se va a impartir por primera vez en nuestra diócesis el curso de monitores de educación afectiva y sexual Aprendamos a Amar, organizado por la Pastoral Familiar del Arzobispado en colaboración con el Instituto Desarrollo y Persona, que forma a padres y educadores para abordar y acompañar la sexualidad de jóvenes y adolescentes. Las clases se impartirán 2 días al mes, en enero, febrero y marzo de 2019. Pueden encontrar más información escribiendo al correo aprendamosamargranada@gmail.com y sepan que el plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 11 de enero.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
They told me power up a pom pom. A newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum.
Seguimos estos días de fiesta y fiesta porque es el tiempo litúrgico que en la Iglesia celebramos con motivo de la natividad del Hijo de Dios, el nacimiento del Señor del mundo, el Señor de todo, el Señor de todos. Una fiesta que a veces no siempre vienen como uno quisiera. Quizás estos días lloramos la pérdida de un ser querido o nos invade una tristeza sin saber por qué. ¿Será que estamos mundanizando la Navidad, en palabras del Papa Francisco? Por eso, desde aquí, y ahora que en Madrid se celebra estos días desde hoy viernes y hasta el martes día 1, Solemnidad de María, Madre de Dios, se celebra el encuentro para jóvenes de toda Europa organizado por la Comunidad Ecuménica de Tacé, que les congrega para rezar juntos Pues eso, que les invitamos a mirar estos días con los ojos de la sorpresa de que lo que celebramos tiene que ver con nuestra vida. No se abrumen con las compras, ni con los regalos, ni con la fiesta, que luego es agua pasada en cuanto llegan las primeras luces del día. Y por cierto, nuestro recuerdo hoy a todas las víctimas inocentes, especialmente los niños y los niños concebidos no nacidos, en este Día de los Santos Inocentes, porque ellos son los verdaderos santos inocentes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En El Espejo les invitamos a descubrir una Navidad llena de Dios, y una oportunidad es recorrer los belenes que seguro encuentran en su entorno o en el mismo centro de la ciudad, contemplarlos, ensimismarse con ellos, con el Belén, con el misterio que en él se recoge de Dios hecho hombre y con la Sagrada Familia. Este domingo día 30 precisamente va a ser una ocasión también de celebrar el don de la familia en esa jornada a la que nos convoca la Iglesia este año con el lema Familia y Parroquia, Respuesta a la Soledad. También va a ser una ocasión este domingo para dar gracias a Dios por los mártires de la Alpujarra. Una acción de gracias que vamos a celebrar en la Catedral en la Santa Misa de las 12:30 del mediodía. Hace unos días, precisamente en la noche de Nochebuena del año 1568, el levantamiento de los moriscos en las Alpujarras provocaba que cientos de personas, desde laicos, religiosos y sacerdotes, murieran testimoniando el amor de Cristo por encima de sus vidas, y esto les llevó a la muerte. La Santa Misa de este domingo, como les digo, en la Catedral a las 12:30 va a ser una ocasión de acción de gracias a Dios por los mártires de las Alpujarras. Van a asistir fieles de estos pueblos también alpujarreños, y por cierto que también van a poder visitar la exposición Tu Gracia Vale Más Que la Vida. Es una muestra sencilla y también breve de la Iglesia Martirial de Granada desde San Cecilio hasta el siglo XX, que tiene resumida en esa frase que da título a la exposición Tu Gracia Vale Más Que la Vida, el sentido de lo que sucedió.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y con motivo de esa efeméride, en esa Nochebuena de hace 450 años, nuestro arzobispo don Javier Martínez ha querido compartir este año una locución dirigida especialmente a los vecinos del pueblo de Béznar en el marco de la Navidad, y también en el marco de quienes dieron su vida sin renunciar a la fe en la misma noche en que los cristianos festejamos el nacimiento del Hijo de Dios. Escuchamos a don Javier Martínez en esa locución que dirigía a los vecinos del pueblo de Béznar.
La noche de la Navidad es la noche en que el misterio que envuelve toda la creación, el Dios inefable, se ha abrazado a nuestra pobreza y ha iluminado el cosmos, la vida humana, el misterio que somos cada uno de nosotros, nuestra historia entera. Es una noche donde se proclama el triunfo del amor sobre el pecado, el triunfo de la gracia sobre la mezquindad, el triunfo de la belleza sobre la fealdad y el horror, de todas clases de violencias, de toda clase de mal. Es una noche preciosa, y solo cuando uno se da cuenta de la fuente de donde nace el turrón y los dulces y toda la alegría que tradicionalmente rodean la Navidad, tiene sentido el celebrarla. Pues bien, hace 450 años, en esa noche, cuando el pueblo cristiano daba gracias a Dios porque el Dios infinito había tenido misericordia de nuestra pobreza, un brote de odio hizo que murieran cientos de cristianos en nuestras Alpujarras. Son los mártires de la Alpujarra. Y nosotros nos sentimos orgullosos de aquellos hombres y mujeres que amaron a Cristo más que la vida, que habían comprendido que la vida sin Cristo no tenía sentido y que Cristo era el que llenaba de contenido, de esperanza, de alegría la vida entera. No pasaba nada por perderla si era por Cristo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando llegan estas fechas de Navidad, se hace un poco más evidente o quizás algo más visible que somos privilegiados por tener un techo donde dormir, comida, por haber recibido una educación o que nuestros hijos, nietos y sobrinos reciben una formación en el colegio, también porque tenemos tierras que cultivar, dinero para comprar lo que cultivamos, y muchas de estas situaciones en otras partes del mundo no son tan evidentes. Y cuando llegan estas fechas, hay organizaciones que trabajan para ayudar a otras personas a que esas situaciones sean posibles. Es el caso, un año más, de CESAL, una ONG que nació hace ya 30 años de la experiencia cristiana con un grupo de personas y que comenzó en sus inicios, especialmente en América Latina. Un año más vamos a hablar con CESAL, porque también en estas fechas de Navidad lleva a cabo su campaña Manos a la Obra. En Granada también va a estar presente esa campaña navideña de CESAL con un grupo de voluntarios que va a estar el domingo por la mañana en la parroquia de Las Angustias. Pero para conocer mejor toda esta campaña tenemos a José Fernández Crespo, que es coordinador de comunicación de CESAL. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Bueno, volvemos de nuevo a Manos a la Obra. ¿En qué consiste esta campaña?
Bueno, pues sí, justo Manos a la Obra es una es un movimiento de personas voluntarias que CESAL tiene en toda la geografía española, que justo en Andalucía además tiene una tiene una presencia bastante potente en Sevilla, Córdoba y en Granada, y que, bueno, pues proponen a través de su creatividad y de su iniciativa diferentes, bueno, propuestas de recaudación y de sensibilización a la población, ¿no? Este año la campaña Manos a la Obra se llama Bajo el Mismo Cielo. Nuevamente ponemos el como la mirada en el movimiento de migraciones, ¿no? En las migraciones que existen en el mundo, ¿no? Que producen, pues, la falta a través de la guerra o a través de los conflictos, producen diferentes, bueno, movimientos migratorios que acaban, bueno, afectando sobre todo a muchas personas y a muchas familias, ¿no?
Bueno, has dicho el lema de la campaña, desde luego que es muy sugerente, Bajo el Mismo Cielo. Vosotros trabajáis con personas que sufren pues distintas situaciones, ahora, por ejemplo, todo el tema de la inmigración, pero en América Latina, por ejemplo, que lleváis tanto tiempo, ¿cuál es la situación que os encontráis cuando llegáis allí o cuando continuáis trabajando? Es que son 30 años, dicen rápido. Pero ¿cuál es esa situación a priori que os encontráis?
Nosotros partimos de que cuando encontramos una necesidad, o ya sea salud, educación, etcétera, no solo atendemos esta necesidad puntual que puede tener una persona, sino que lo que miramos es la integralidad de la persona, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con muchos contextos de pobreza, de exclusión, ¿no? Pero lo que sí que permanece es la mirada positiva sobre estas realidades, ¿no? Desde que la falta de algo no significa ya un contexto negativo, ¿no? Sino que las personas y las comunidades tienen una potencialidad inmensa, ¿no? No solo en su familia, sino también en sus capacidades técnicas, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar acompañar a las personas en ese desarrollo, ¿no? En ese momento, ¿no? Y de ahí surgen, bueno, pues proyectos grandísimos como estamos llevando a cabo en Haití, en Dominicana, en Honduras, El Salvador y luego en todo Sudamérica, ¿no? Fijaros, en estos 30 años hemos llevado a cabo ya más de 600 proyectos de desarrollo y hemos beneficiado a más de 3 millones de personas.
Y en concreto en este año, en la campaña de este año de Navidad, ¿dónde van destinados esos recursos que obtenéis para ayudar a estas personas? ¿A qué proyectos los destináis?
Pues, sí, centramos la mirada en tres lugares. En Alepo, en Siria, a través de la custodia de Tierra Santa, de los frailes franciscanos que hay allí, dejando de lado ya la parte más de emergencia y centrándonos en la rehabilitación de viviendas de las personas y las familias que han perdido gran parte de, pues eso, no por entero, sino para poder que al menos esas viviendas sirvan para vivir, ¿no? Luego miramos también la situación en Honduras. Nosotros en Honduras llevamos trabajando desde el MIDS, desde 1998, y desde ahí hemos realizado un trabajo precioso de formación orientada al empleo, de la mirada a todos estos jóvenes que perdieron sus viviendas en aquellos años, ¿no? Y que ahora ya son jóvenes, bueno, pues ya que están encauzados, ¿no? Pero que por la problemática de las maras, de las pandillas juveniles, bueno, pues son jóvenes que se encuentran sin la capacidad de poder estudiar, ¿no? En contextos de gran violencia, ¿no? Entonces nosotros estamos atendiendo un gran número de jóvenes y lo que vamos a fortalecer es un centro de formación juvenil en la zona de Amarateca, que está al ladito de lo que es Tegucigalpa, ¿no? La capital. Y luego en España porque estamos atendiendo una serie de pisos de jóvenes que llegan a raíz de la regularización o bien a través del salto de la valla, de jóvenes que llegan procedentes de con un asilo de refugiado pero que luego de repente se quedan solos. Bueno, pues lo que pretendemos es a través de cuatro pisos ofrecerles una respuesta no solo en cuanto a una vivienda, sino también en una respuesta formativa y humana a estos chavales, ¿no?
¿Y qué le dirías a los granadinos para que se involucren también de algún modo en todos estos proyectos?
Bueno, sobre todo que visiten nuestra página, que se informen, que se involucren hablando de nosotros, ¿no? Que es www.cesal.org. Que miren con afecto estas iniciativas como la del 30, ¿no? Con nuestro grupo de voluntariado en Las Angustias, ¿no? Que estarán a partir de las 11:30. Que lo miren, mirarlo con afecto significa pues leer el periódico que les van a dar, ensimismarse de lo que contamos, que no es una realidad tan lejana, sino que es una realidad que tenemos aquí y que nuestro corazón, tanto en Honduras, en Siria, como en cualquier parte del mundo, como aquí en Granada, está hecho de la misma manera, ¿no? Es un corazón que desea el infinito, que desea la felicidad y en ese deseo estamos todos, ¿no?
Pues queda hecha la invitación a todos nuestros oyentes para que primero, como nos decía José Fernández Crespo de CESAL, se conozca esta realidad, este trabajo que hay tanta gente detrás y tantos años ayudando a personas a construir su futuro y ayudándose entre ellas, pues a conocerlo primero y, por qué no, también a colaborar y a participar de algún modo poniendo ese granito de arena que puede ser nuestro donativo o adquiriendo alguno de esos productos que también nos ofrecerán este domingo, como decimos, por la mañana en la Basílica de las Angustias durante la celebración de las Eucaristías. José Fernández Crespo, muchísimas gracias, que vaya muy bien toda la campaña Manos a la Obra, porque sé que se está llevando a cabo también en toda España, no solamente en Granada, ¿verdad?
Sí, sí, más de 30 actos en toda la geografía, y yo lo único que me queda es felicitar la Navidad a todos, bueno, que estos días estén cargados de paz y amor.
Pues igualmente, y muchísimas gracias, un abrazo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y llega nuestro tiempo para acercarnos a una de las pastorales que cada vez que avanzan los días tiene más protagonismo. Antes les hablábamos de los jóvenes que van a participar estos días en Madrid en el encuentro TC, y está ya muy cerca esa gran cita del Papa con los jóvenes de todo el mundo en la Jornada Mundial de la Juventud. Será más o menos a finales de enero, a partir del día 23. Pero si han tenido un protagonismo claro los jóvenes, ha sido en el reciente Sínodo de los Obispos que se ha celebrado este año en Roma. Y la Pastoral de Juventud Diocesana ha querido compartir con nosotros ese importante documento y por qué es importante. Buenas tardes, Javier Ortega, delegado de Pastoral Juvenil.
Buenas tardes, Paqui. Desde la Pastoral Juvenil esta semana os invitamos a que participéis con nosotros en acoger ya el documento sinodal sobre el Sínodo de los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y queremos hacer una invitación extensible a toda la Iglesia, dado que es un documento precioso para el bien de cada uno de nosotros, para el bien de todos los cristianos, ¿no? La belleza de este texto es que se apoyan en el Evangelio de San Lucas, en el que San Lucas nos narra precisamente el camino de los dos discípulos hacia Emaús y la vuelta de esos dos discípulos tras reconocer a Jesús al partir el pan, ¿no? En ese texto, el sínodo se ha apoyado para explicarnos realmente cuál debe ser la actitud de la Iglesia, cuál debe ser el caminar de la Iglesia frente al gran mundo de los jóvenes en este mundo. Ellos han decidido, los obispos al final, en el documento, han decidido tres partes, ¿no?, en las cuales pues se va examinando poquito a poco ese caminar, ¿no? Si recordáis el título, el Evangelio de los discípulos de Emaús, Jesús se acerca a esos dos discípulos que van entristecidos hacia Emaús y simplemente se pone a escucharlo. En ese momento de escucharlo, va rápidamente dándose cuenta de la tristeza que llevan por lo que ha pasado en Jerusalén, ¿no? Hasta que Jesús decide intervenir y comienza a hablar, dando a explicar todo lo que sucede y por qué se tiene que cumplir esa escritura, ¿no? Cuando llegan a Emaús, los discípulos de Emaús se alegran al verlo partir el pan y inmediatamente vuelven hacia Jerusalén para darle la gran noticia. Esas son las tres grandes partes del documento. Jesús caminaba con ellos, donde los escucha, donde ve la tristeza. Luego, la segunda parte, los obispos lo han llamado el se le abrieron los ojos, donde se dan cuenta realmente que al partir el pan en la Eucaristía se dan cuenta de la alegría que produce ver a Jesús. Y por último, al momento, de repente, inmediatamente, se pusieron en camino, ¿no? Dentro de eso, la Iglesia, y especialmente los obispos dirigiéndose a toda la Iglesia, pues nos invitan a la actitud que debe tener la Iglesia frente al mundo de los jóvenes, frente a todos los jóvenes. Una actitud de escucha, una actitud de acompañamiento, una actitud de tener y tomar en serio cada una de las palabras que nos digan los jóvenes en nuestra Iglesia, y a partir de ahí comenzar a caminar juntos para comprender realmente qué pide la Iglesia, qué quiere la Iglesia, para que juntos caminemos como una sola comunidad.
Muchas gracias, Javier, delegado de la Pastoral Diocesana de Juventud, por tus palabras. Nosotros seguimos en el espejo y seguimos avanzando. Llegamos a ese momento en que nos acercamos a uno de los santos que pueblan nuestro calendario santoral.
Este miércoles 26 de diciembre celebrábamos la solemnidad del protomártir San Esteban, el primero de los mártires de la Iglesia Universal y cuyo martirio se narra en los Hechos de los Apóstoles. Esteban fue un hombre extraordinario, lleno de fe y del Espíritu Santo, amado y estimado por todos los miembros de la comunidad cristiana. Su predicación obtuvo bastantes conversiones en los primeros años del cristianismo. Por lo que sabemos del diácono Esteban, este toma protagonismo en el momento en el que algunas viudas y pobres que no eran israelitas se quejaban porque las ayudas que daban los cristianos eran destinadas al pueblo de Israel antes que a los extranjeros. En ese momento los apóstoles decidieron que para poder atenderlas mejor, ya que ellos debían dedicarse a la misión de difundir el mensaje divino, dieron la oportunidad de elegir a 7 hombres justos que se encargaran de su cuidado, 7 hombres entre los cuales se encontraba Esteban. Su labor como diácono empezó a hacerse patente cuando los judíos venidos de otros países conversaban con él y se sentían provocados por su sabiduría. Fueron estos mismos judíos los que acabaron falsamente acusándolo de blasfemar contra Moisés y contra Dios, y fue en la sinagoga donde Esteban dio testimonio de su fe en Dios ante el Sanedrín, y fue esta profesión de fe la que le supuso su sentencia de muerte. Esteban murió lapidado a las afueras de la ciudad, perdonando a sus verdugos, diciendo: Jesús, no les tengas en cuenta este pecado.
Nos volvemos a encontrar el domingo en el informativo diocesano a las 10 menos cuarto de la mañana y mientras pueden seguir informados aquí en COPE Granada. ¡Feliz año 2019 y buen fin de semana!